La prevención está en el aire. Un programa que hacemos desde el ISLA, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. En la primera parte del programa hablaremos de la prevención de riesgos laborales dentro del ejército, algo que algunos oyentes pensarán que no es aplicable por la evidencia de los riesgos que asumen los integrantes de las Fuerzas Armadas. Para ello contaremos con la presencia de María Dolores Martín, jefa del Servicio de Prevención 03, Base Aérea de Zaragoza. En la segunda parte tendremos a Nico Sánchez, especialista en emergencias y bombero especialista del Ayuntamiento de Londres, quien nos presentará la aplicación Save Me Now, una aplicación diseñada para ser utilizada por cualquier persona y con el objetivo de ayudar a los equipos de intervención en una emergencia cuando ésta se produzca. ¡Comenzamos! En 1995 nace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que transpone al derecho español la Directiva Europea 89/391, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Cómo afectó la Ley de Prevención al personal del Ministerio de Defensa?
Pues hay que tener en cuenta que, por una parte, si hablamos de personal, en el Ministerio de Defensa hablamos de personal civil, laboral, funcionario o estatutaria y de personal militar. En un principio, el legislador español, ¿qué hizo? Pues excluyó al personal militar de su ámbito de aplicación. Es decir, que con la aprobación de esta ley teníamos dentro del Ministerio de Defensa, por una parte, al personal civil, que se aplicaba de manera íntegra, pero por otra parte, se excluía al personal militar.
Quien nos responde es María Dolores Martín, funcionaria de carrera desde junio del año 91, Grupo A2 de Gestión de la Administración del Estado, y desde el 29 de febrero del 2016, jefa del Servicio de Prevención 3 de la Base Aérea de Zaragoza. María Dolores, bienvenida a La Prevención está en el aire.
Muchas gracias por invitarme, porque así podemos dar visibilidad al Ministerio de Defensa y al ámbito de aplicación de prevención de riesgos laborales.
María Dolores, ¿cuál crees que es la justificación para argumentar esa exclusión inicial del personal militar del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?
Pues mi opinión es que esta motivación para que se excluyera se podía encontrar, por una parte, en la evidencia de que el personal militar tenía que asumir los riesgos que venían de sus misiones castrenses como condición de integrantes de las Fuerzas Armadas, y luego también hay que resaltar que en los ejércitos pues había numerosa normativa sobre protocolos de seguridad a emplear según el tipo de actividad que se iba a ejecutar. De hecho, si nos remontamos en la historia, ya contaba el Ministerio de Defensa en su personal con un general de ingenieros, don José Malvari Mayer, que a principios del siglo XX, aparte de ser presidente del Instituto Nacional de Previsión durante 20 años y fundador del Cuerpo de Inspectores de Trabajo, pues también fue director del Laboratorio de Ingenieros del Ejército, desarrollando así normas de taller que fueron el germen de los reglamentos de seguridad y higiene de trabajo en España.
¿Y qué ocurre en 2016 que pone fin a esta exclusión del personal militar del ámbito de la aplicación de la Ley de Prevención?
Pues en primer lugar hay que tener presente que la protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de esa relación laboral ha evolucionado de manera importante en los últimos años. Dicho esto, pues esta evolución ha sido tanto a nivel nacional como en la esfera internacional. La normativa española en materia de prevención ha sido el resultado, como todos sabemos, del desarrollo de protección de seguridad y salud, pero en todo el ámbito de la Unión Europea. Es obvio que el legislador español iba garantizando de manera progresiva la protección de la seguridad y salud de todos los trabajadores y que, indudablemente, en las Fuerzas Armadas iba quedando relegada a un segundo plano. Esta situación se mantuvo hasta que en el año 2006 el Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas condenó al Reino de España por el incumplimiento de sus obligaciones en el marco de la directiva. Directiva fundamental, la 89/391, que es la más significativa de las directivas que configuran todo el acervo jurídico europeo. Y entonces se entendía que estaba esa completa y total exclusión del personal militar de protección de la seguridad y salud, pues, y esto no era en ningún modo admisible. Eso sí, habían pasado ya 11 años desde que se aprobó la Ley 3195 de Prevención de Riesgos Laborales.
O sea, que estuvieron 11 años sin cobertura el personal militar.
11 años que el personal militar estaba excluido, como he dicho, de esta ámbito de aplicación, a pesar de que efectivamente tenía normas, seguridad, de higiene, es decir, no estaba totalmente, o sea, sí que estaba al margen, pero aún así, estos 11 años, se iba haciendo una serie de procedimientos, normas, en materia de prevención.
Uh-huh. Que, como has dicho antes, fueron base y germen de otros reglamentos de seguridad que se aplicaron luego fuera del ámbito militar.
Efectivamente,
en España.
Que por una parte se puede decir que también ahí se fue pionero por parte de personal muy concreto del Ministerio de Defensa.
Oye, ¿y qué motivación puede justificar esta condena del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas?
Pues muy sencilla. Dentro del Ministerio de Defensa, como he comentado al principio, convivimos personal civil y personal militar. Paradójicamente, ¿qué nos encontramos? Pues que hay tareas idénticas entre el personal civil del Ministerio de Defensa y el personal militar, como cualquier otro trabajador, que puede ser una administración privada, pinturas, mecánica, ingeniería. ¿Y qué pasaba con esto? Pues que no hay ninguna justificación que para tareas que pueden ser idénticas y que, por tanto, los riesgos derivados de esos puestos de trabajo son los mismos, hubiera una exclusión de protección de seguridad y salud del personal militar. También es importante indicar que las Fuerzas Armadas se han dotado tradicionalmente de normas internas, como he dicho antes, de seguridad y higiene en el trabajo.
María Dolores, después de esta condena más que justificada, ¿qué consecuencias tuvo en nuestro ordenamiento jurídico?
Pues la consecuencia fue la aprobación de un Real Decreto, el más importante, el 1755/2007, de prevención de riesgos laborales de las Fuerzas Armadas y de la Organización de los Servicios de Prevención del Ministerio de Defensa. De hecho, en la exposición de motivos de este Real Decreto se establece que la regla general es de aplicación de la normativa sobre temas de prevención a todos los trabajadores, sean civiles o militares, excluyendo, eso sí, únicamente aquellas actividades de las Fuerzas Armadas cuyas peculiaridades lo impidan.
Uh-huh. Con este Real Decreto que acabas de nombrar, el 1755 del 2007, de prevención de riesgos laborales en las Fuerzas Armadas y de la Organización de los Servicios de Prevención en el Ministerio de Defensa, ¿el personal militar no tiene ningún tipo de restricción en cuanto a sus derechos en materia de prevención de riesgos laborales?
Pues esto hay que decir que no hay que olvidar que la regulación a la que se debe someter el personal militar no está al margen del texto constitucional. Es cierto que se trata de una regulación distinta, más restrictiva, pero esto no quiere decir en ningún modo que se esté ante un ordenamiento jurídico al margen, como he dicho, de nuestro diseño constitucional. Nunca pueden ser admisibles en materia de prevención de riesgos restricciones que vayan más allá de lo razonable. Es decir, que el objetivo que tenemos consiste en limitar esa restricción de los derechos del personal militar estrictamente lo indispensable para preservar así la finalidad que tiene encomendada el personal militar, que es la salvaguarda de la defensa nacional. Entonces, ¿qué nos ocurre en este momento? Que las actividades de instrucción, adiestramiento y operativas de las Fuerzas Armadas aplican sus normas propias de seguridad, pero con su plan de prevención de riesgos laborales en esas actividades concretas.
Uh-huh. Seguimos conversando con María Dolores Martín, jefa del Servicio de Prevención 3, Base Aérea de Zaragoza. ¿Cómo está estructurada la prevención de riesgos laborales en el Ministerio de Defensa? ¿Cuál es la modalidad preventiva que tenéis? ¿Servicio de prevención propio, ajeno, mancomunado?
En el año 2008 se aprobó la Orden DEF/3573, por lo que se establece la estructura de los servicios de prevención en el Ministerio de Defensa. Dependiente de la Subsecretaría de Defensa, se creó una unidad, la Unidad de Coordinación de los Servicios de Prevención, para todo el Ministerio de Defensa.
Uh-huh.
Luego se crearon secciones de prevención por cada uno de los ejércitos, tierra, armada, ejército del aire, y luego otro para las unidades ajenas a los ejércitos.
¿Qué son las unidades ajenas a los ejércitos?
Estas unidades pertenecen al órgano central, no dependen directamente de ningún ejército. Son, por ejemplo, las delegaciones de defensa, unidades de cría caballar. Pertenecen al órgano central, pero no están encuadradas directamente en ninguno de los ejércitos. Después, dentro de cada ejército y unidades ajenas a ellos, se crearon los servicios de prevención. Es decir, se constituyen servicios de prevención propios, coordinados por cada sección de prevención de las que he nombrado anteriormente. Y luego, en cada una de las unidades que tenemos en los ejércitos, se crearon oficinas de prevención, en las que sus componentes tienen funciones, lógicamente, en materia de prevención dentro de cada unidad concreta.
¿Y de cuántos servicios de prevención estamos hablando? ¿Servicios de prevención propios?
Pues a ver, si contamos que aproximadamente en este momento el personal que tiene el Ministerio de Defensa asciende a unos 143.000 efectivos, de los cuales 122.000 son militares y 21.000 personal civil. Si hacemos un desglose por ejército, pues tenemos en unidades ajenas 22 servicios de prevención propios, de los cuales 2 están en Aragón. Si hablamos del ejército del aire, hay en total 20 servicios de prevención, uno aquí en Aragón. En tierra hay 53 servicios de prevención, 6 en Aragón. Y por último, en la Armada se crearon 16. En total,
cero en Aragón.
Cero en Aragón, lógicamente,
no
la Armada.
Mar.
Todavía no, todavía y no sé si llegará. En fin, se crearon en total 111 servicios de prevención para todo el Ministerio de Defensa.
¿Cuántos técnicos trabajáis en estos 111 servicios de prevención propios?
Aproximadamente somos 162 técnicos de prevención, 122 somos técnicos superiores y 32 de nivel intermedio.
¿Qué parte representa Aragón en el conjunto de los servicios de prevención y el total de personal cubierto?
Pues como comentaba antes, en total se crearon 111 servicios de prevención y ubicados físicamente en Aragón estamos 8 servicios de prevención. También es importante resaltar que de estos 8 servicios de prevención ubicados en Aragón, no solo atendemos Aragón, sino que también atendemos unidades adscritas en estas comunidades autónomas, Navarra, La Rioja, Cataluña. En Aragón el personal, tanto civil como militar, que desempeña su actividad en instalaciones militares asciende a más de 10.000 personas. Y en total los componentes que estamos en los servicios de prevención de Aragón somos 8 técnicos superiores y un técnico de nivel intermedio.
Y dentro de nuestra comunidad de Aragón, los 8 servicios de prevención, ¿estáis coordinados unos con otros o cada uno actúa con independencia del resto?
Es importante indicar primero que a nivel nacional las estructuras de prevención de riesgos laborales actúan dentro de su marco previamente establecidos por normativas para cada una de sus unidades adscritas. Sin embargo, aquí, en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, sí que es cierto que los miembros de los servicios de prevención hemos creído que lo más eficiente, dado nuestros escasos recursos humanos y materiales, es el unirnos y emprender juntos algunas de nuestras actividades preventivas. Nos reunimos trimestralmente e intentamos aunar esfuerzos, proponer iniciativas, consultar procedimientos de cada ejército, exponer dudas, aclaraciones y, sobre todo, hemos formado un gran equipo de trabajo porque compartimos lo más importante, la ilusión por lo que hacemos.
Aunque, como has comentado antes, en el ejército ya existían normas y procedimientos que sirvieron de base para normativas previas a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fuera de vuestro ámbito militar, no hay duda de que toda la organización y estructura de la modalidad preventiva que habéis adoptado en el ejército y que has escrito ha supuesto un gran avance. Esos 111 servicios de prevención propio, las unidades, las secciones. Pero, ¿ves en el día a día algo que eches en falta o consideres necesario en la gestión de la prevención de riesgos laborales en vuestro ámbito?
Pues la realidad es que en muy pocos años hemos avanzado de manera vertiginosa en materia de prevención. Fruto, por supuesto, del esfuerzo y trabajo de todos. Unidad de coordinación, las secciones de prevención, los jefes de todas las unidades, los técnicos que componemos esos 111 servicios de prevención y luego las personas que también tenemos encomendadas con tareas preventivas en las unidades, nuestras oficinas de prevención y, por supuesto, de todo el personal en su día a día. A pesar de todo esto, o precisamente como consecuencia, necesitamos un programa de gestión integral para la prevención de riesgos que englobe todas las especialidades preventivas y la coordinación empresarial para que podamos optimizar nuestros recursos y así ser más eficaces en la protección de lo más importante, nuestro personal.
No te he preguntado, el mes pasado los técnicos de la isla colaboraron con vuestro servicio de prevención en un curso básico de prevención que se celebró aquí en la isla a personal civil y militar del Ministerio de Defensa. ¿Qué tal fue la experiencia?
Pues la experiencia que ha sido la primera en cuanto a la formación de nivel básico.
¿Es la primera en Aragón o a nivel nacional?
Pues tenemos constancia que es la primera a nivel nacional, que existe esa coordinación para la formación en cuanto a servicios de prevención, en este caso han sido de Aragón, con la Diputación General de Aragón y con, en concreto con vosotros, con el Isla. Es la primera pionera, de hecho nos han llamado, consultados cómo lo habíamos hecho, cómo hemos articulado esta colaboración, porque desde luego ha sido un éxito. Es decir, los alumnos formados vinieron con muchas ganas, ganas de aprender, ganas de tener la formación, participaron mucho en el curso. Por parte de los ponentes, desde luego, ha sido maravilloso con esa visión práctica que nos habéis aportado, es decir, un éxito y, por supuesto, con ganas de repetir más ediciones.
Repetiremos el año que viene. María Valores, ha sido un placer poder contar con tu valiosa aportación en este programa. En nombre de la Isla, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de participación en vuestro espacio en materia de prevención y así poderos agradecer esta colaboración que siempre nos prestáis cuando os llamamos, cuando os necesitamos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Hoy desde cualquier smartphone podemos pedir una pizza, reservar una habitación de un hotel o presentar la declaración de la renta. Para todas estas acciones no es necesario hacer una llamada telefónica, basta con usar una app, una aplicación. Pero ¿actuamos del mismo modo cuando queremos comunicar una situación de emergencia?
Bueno, pues la verdad es que en ese sentido todavía estamos un poco desfasados. Seguimos recurriendo a llamadas telefónicas que aportan datos con nuestra voz que se introducen en un programa. Esto podría cambiar gracias a que las nuevas tecnologías que todos tenemos en el bolsillo y bueno, están avanzando cada vez más, porque tenemos casa inteligente, coche inteligente, farola inteligente y de todo ya inteligente que podríamos conectar con los sistemas y que nos podrían ayudar, ¿no? Podría facilitar la información para el equipo de intervención, por supuesto.
Hoy nos acompaña en la prevención está en el aire Nico Sánchez, especialista en emergencias, bombero especialista del Ayuntamiento de Londres, formador de emergencias y montañero, además de profesor de esquí y guía. Nico, bienvenido a La Prevención está en el aire.
Muchas gracias por darme esta oportunidad.
Oye, Nico, ¿qué es Save Me Now?
Pues Save Me Now es una idea que se gesta hace unos años porque necesitamos conectarnos con el ciudadano de alguna manera, ¿no? Esta forma de conectarnos hoy día la tenemos en el bolsillo y la llevamos todo el mundo. Se llama teléfono móvil, pero también se llaman sensores y se llaman otra serie de cosas. Entonces Save Me Now nace para poder hacer que todo nuestro mundo pueda estar conectado con el servicio de emergencia.
Antes de que nos desgranes más a fondo en qué consiste esta aplicación, hay una historia real que es la que te motiva a trabajar en este proyecto.
2009, 4 de julio, la Canal Fire en Londres. Es un edificio de 14 plantas en el que nos llaman, recuerdo que era sobre las 3 y media, las 4 de la tarde, o quizá antes, y bueno, pues era un incendio de libro de texto. Incendio, novena planta, 70% ardiendo, ventana que ha caído. Pues nada, entramos tres equipos de bomberos, de dos, seis compañeros, y lo apagamos. Me acuerdo incluso echar una risa: venga, coge tú la manguera, haz tú esto, haz tú lo otro, sujeta la puerta, pon aquí un taco, tal, no sé qué. Cuando salimos los seis y miramos al edificio, el edificio era completamente diferente. Había un incendio en cuarta planta, en quinta planta, o sea, no por encima de la novena, que también lo había en la onceava y en la doceava, sino también por debajo. Entonces no sabíamos qué es lo que estaba pasando. A partir de ahí fue todo una locura en el que al final fallecieron seis personas, aunque rescatamos a 50 o 60 personas. Mi compañero y yo rescatamos a tres familias completas, a siete personas. Todas esas cosas sí te acuerdas, pero yo nunca me olvidaré de que estuve a 10 metros de una persona que estuvo más de 30 minutos hablando con el servicio de emergencia. Y eso yo creo que en el 2009 y en el 2017, en el 2019, que estamos ahora, porque en el 17 volvió a ocurrir, no lo podríamos permitir. Esa persona, si hubiera tenido un sistema como el que de alguna manera estamos probando ahora, no estarían hoy con nosotros, una madre con sus dos hijos, ¿no? Así que ahí es donde nace, ahí es donde un poco nace. Pero claro, del 2009 a ahora han pasado muchas cosas. Mi vida ha pasado por un montón de trayectos y de viajes y de historias personales que no me han dejado dedicarme de lleno. Y además yo pensaba que eso lo iba a hacer alguien, ¿no? Que eso alguien lo haría, ¿no? Y estamos en el 2019 y todavía no existe.
Y no lo ha hecho nadie.
No, hay cosas, hay aplicaciones de emergencia, entre comillas, que comparten cosas, pero no hay un sistema, no hay un sistema que conecte, que esté desde los bomberos hasta el ciudadano, pasando por el 112 e integrando a todos los agentes que hay, que son muchos, ¿no? Prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, ¿no?
También participaste como bombero rescatador de doble botella en 2017 en el incendio de la Torre Grenfell, en la Grenfell Tower en Londres. Esa dejó más de 70 muertos.
Sí, efectivamente. Aquí es definitivamente el punto de inflexión en mi carrera profesional. Yo no me di cuenta de cómo estoy y de cómo me siento hasta seis meses después. Sí, ese incendio fue el 14 de junio, han pasado dos años ahora. Y en este incendio, nuevamente, el primer vídeo, ¿dónde estaba el primer vídeo? ¿Dónde crees que estaba el primer vídeo? En Facebook. Y las primeras fotografías en redes sociales. Hubo gente que se salvó del incendio porque le mandó una foto un vecino, un amigo, y le dijo: mira cómo está el edificio. Las tres recomendaciones que yo hice en el 2009 las volví a hacer en el 2017. ¿Qué le decimos a la gente cuando está dentro de una vivienda? Utilización de nuevas tecnologías y utilizas capuchas de rescate, que en Londres todavía no teníamos, que ya tenemos. Entonces, las cosas no han cambiado. Yo me doy cuenta, después de estar trabajando desde las 2 de la mañana hasta las 11 y media y de haberlo dado todo, de hecho he tenido secuelas físicas, que todavía tengo secuelas físicas en la extremidad izquierda, y he estado en un proceso de estrés postraumático que acabé hace dos semanas, no solo por ese incendio sino por una vida de bombero y en la montaña. Me he dado cuenta realmente de que lo tengo que hacer yo. Ha sido un punto de inflexión. He cambiado mi carrera profesional, dejo de trabajar de bombero en Londres y me dedico de lleno al proyecto Save Me Now, y por eso estoy aquí hoy contándotelo.
Se puede entender perfectamente tu motivación al emprender este proyecto. Vamos a la aplicación. ¿Cómo funciona SaveMeNow?
Ahora mismo es una aplicación muy sencilla en la que vamos a probar tres cosas. Que va a funcionar en toda Europa. La otra cosa que vamos a probar es que podemos mandar mensajes de texto a través de una aplicación de emergencias directamente al servicio de emergencias, que eso hasta ahora no se está haciendo. Todas las personas que no pueden hablar no pueden mandar mensajes. Y queremos probar que tanto el servicio de emergencia, el 112, y el ciudadano están interesados en tener esta comunicación. Esas son las tres cosas. Vamos a probar muchas más. Vamos a poder mandar fotografías, vamos a poder mandar vídeos, vamos a poder mandar los datos sin necesidad de que haya nadie metiéndolo en un ordenador. Se podrán mandar automáticamente. Vamos a poder también hacer estadísticas de uso y ver la gente qué es lo que realmente necesita. Va a haber llamadas automáticas. Si nuestro vehículo se sale de la vía, automáticamente habrá una llamada. Podemos ayudar a las personas con Alzheimer, podemos ayudar. O sea, hay un abanico muy extenso. Y sobre todo, conectar todos los sensores que tenemos a nuestra disposición a la aplicación y al 112 en este caso, y en toda Europa, ¿no? De hecho, en septiembre-octubre haremos una fase piloto en Inglaterra.
Has dicho antes, ¿podremos enviar mensajes SMS al 112 por personas que no pueden hablar?
Sí.
Claro, te refieres porque no solo hay transmitir voz para...
Claro, claro. Claro, ahora mismo lo que estamos utilizando, ahora cuando llamamos, utilizamos, digamos, las torres que todo el mundo conoce, ¿no? Mandamos un mensaje de voz y hay un operador o operadora en el servicio de emergencias que recoge una serie de datos que son esenciales para decidir qué tipo de recursos se manda, si mando una ambulancia, si mando a los bomberos, si mando un helicóptero, qué mando. Una vez que esos datos se recogen, lo ideal es que automáticamente estuvieran en el servicio de emergencia, cosa que no ocurre automáticamente. A veces hay que le volver a levantar el teléfono. Tampoco ocurre que automáticamente el servicio de emergencia sepa los riesgos que existen. Eso tampoco ocurre. Entonces, el caso más práctico que te puedo contar ahora es que un accidente con un camión de mercancías peligrosas, en el que automáticamente nos dice qué tipo de mercancía lleva, esa mercancía cómo se puede tratar y dónde está esa persona, cuántos años tiene, si tiene alguna enfermedad y si hay otros vehículos afectados. Entonces, esa información, mucha de esa información se manda automáticamente. Ya no hace falta registrarla ni ponerla. Se ha hecho un estudio de preextinción, que es una de las cosas que nosotros nos vamos a dedicar a hacer y a asesorar a los servicios de emergencias cómo se hacen, ¿no?
¿Esta aplicación la puede utilizar cualquier persona?
Sí, bueno, de hecho, estamos trabajando con Pilar Valet y Ana Aranda del estudio de la Mar de Gente, porque acaban de terminar un proyecto muy interesante con la DGA sobre inclusión. Nosotros queremos participar, nosotros queremos que cualquier persona, activándolo con la voz, activándolo con golpes, que pueda leer la pantalla, que se adapte la pantalla a esa persona. A lo mejor tenemos que poner iconos, a lo mejor lo que haga falta, lo haremos. Esto, por supuesto, al principio no vamos a poder hacerlo. Ahora estamos en una fase piloto en la que solo vamos a probar estas tres cosas que te comentaba antes, y el resto de cosas estamos recogiendo datos e información de gente, sensores de movimiento en silla de ruedas, en tractores, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo tenemos contemplado, y drones. O sea, es que no te voy a aburrir con las de cosas que podemos hacer, porque queremos ir y debemos de ir paso a paso, ¿no?, probando todo esto. O sea que sí, queremos que lo pueda utilizar cualquier persona.
¿Para qué situaciones de emergencia está contemplada la aplicación?
Pues en realidad para cualquiera. Lo más importante es que puede hacer un aviso automático. Hay situaciones de emergencia en las que no puedo utilizar el teléfono, o hay situaciones de emergencia en las que hoy día con una de las pulseras o relojes inteligentes que hay, ya no es un teléfono que se me puede caer del bolsillo, sino que es que lo tengo y me está dando el pulso de la persona, ¿no? O sea que en realidad situaciones de emergencia para cualquiera, siempre por supuesto que haya conexión. Tiene que haber o conexión de voz, porque la aplicación, si detecta que no hay datos, lo que hará será utilizar los recursos del teléfono que hay para poder utilizar otra serie de medidas de conexión, ¿no? Nos podremos conectar con una radio en el monte. Yo cuando trabajaba de aquí había una radio y esa radio se conectaba con alguien. Pues ¿por qué no vamos a poder conectarla con una radio en el monte?
Y yo ahora, mirando por mi trabajo, por el Isla, ya te explico un poco qué consiste el trabajo que hacemos en el Isla. Tenemos una cierta conexión con el 112 en el caso de notificaciones de accidentes.
Muy importante.
¿Cómo crees que podría ayudar para en el caso de accidentes laborales, por ejemplo?
Bueno, en accidentes laborales tenemos, de hecho, ya tenemos dos o tres casos que quieren que colaboremos con ella. Se han puesto en contacto con nosotros, por ejemplo, Vestas. Las personas que trabajan en aerogeneradores normalmente están en sitios en el que que no hay un difícil acceso, y pueden tener un accidente. A lo mejor hay uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, y puede tener un accidente. Entonces, ahora mismo eso se podría hacer sin ningún problema. Se puede hacer una conexión siempre que el sistema funcione, que no está funcionando todavía al 100%. En Inglaterra, por ejemplo, se pusieron en contacto conmigo gente que trabaja haciendo carreteras o puentes en zonas remotas. Aquí lo único que tenemos que tener es claro es que qué tipo de terminal estamos utilizando y qué tipo de conexión hacemos, porque podemos conectar a través de radio al terminal, pero esto hay simplemente que desarrollarlo, o sea, y estudiar el caso. Otra cosa muy importante también es que se puede hacer una checklist, se puede hacer una lista en la que el trabajador en su aplicación de trabajo puede decir: arnés colocado correctamente, he cerrado esto, he colocado los guantes, me he puesto la gafa, me pongo a trabajar. Por ejemplo, en el caso de alguien que vaya a soldar, la zona está limpia. Si salta chispa, hago una foto de dónde va a saltar la chispa, de que está limpio, y demuestro que estaba limpio. O sea, una serie de acciones antes, una serie de acciones durante y una serie de acciones a posteriori. Esto hay que definirlo, por supuesto. Yo he trabajado con varias empresas. El año pasado estuve trabajando en la Opel, también para aprender, porque hay muchísimo que aprender de una fábrica tan importante y con tanta tradición y con tanta gente. Y aprendí un montón de cosas que todas son aplicables a tema de riesgos laborales. Y, por supuesto, los bomberos. Los bomberos somos los primeros que tenemos que aplicar el tema de riesgos laborales, ¿no?
Oye, Nico, y el tema de los altavoces inteligentes que hay ahora en muchos hogares, ¿tendrían posibilidad de conectar con la aplicación?
Por supuesto, por supuesto. Yo ahora estoy trabajando con la Universidad de Zaragoza y tenemos un proyecto con el Haolab, que está aquí en Río Ebro, en el Actur. A través de sensores, Alexa, por ejemplo, yo tengo una Alexa hace 3 años.
¿Alexa, que es de Amazon?
Alexa es de Amazon y ahora está el OK Google, ¿no? El uh-huh. de Google y bueno, hay de otras marcas
el
también.
HomePod,
sí, hay otras marcas también y ya... De alguna manera ha empezado Amazon, pero bueno, es que igual que empezó con los teléfonos Apple y ahora hay teléfonos de otro tipo. Al final es el medio. Y sí, por supuesto, si una alarma inteligente que hemos diseñado en la universidad detecta que no están los teléfonos, que no están los usuarios, y la llamada puede ser una llamada de voz de Alexa que esté pregrabada, podemos hacer bilguerías, o sea, auténticas maravillas. Hoy con por eso lo que tenemos que hacer es que conectarlo, precisamente. O incluso Alexa podría avisar, ¿no? Podría avisarnos de que hay un incendio en la casa, ¿no? O sea, que sí, hay un montón de posibilidades. Y las tenemos contempladas, pero pasito a pasito.
Seguimos conversando con Nico Sánchez, especialista en emergencias, bombero especialista del Ayuntamiento de Londres, sobre el proyecto Save Me Now. ¿En qué fase de desarrollo se encuentra ahora la aplicación? ¿Tenéis apoyo institucional colaborando con este proyecto?
Ahora mismo estamos en la fase que le llaman el producto mínimo viable para probar una serie de acciones y conjeturas que tenemos, y va bastante bien. Estoy trabajando en la Universidad de Zaragoza dentro del proyecto MIE, Mediación, Innovación y Emprendimiento, potenciado por el Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Activa y la oficina de OTRI, de transferencia, dentro de UNIZAR. Y bueno, pues la verdad es que estos apoyos están siendo fantásticos, porque puedo contar ahora, como he comentado antes, con un equipo de ingenieros que están escuchándome y que estamos trabajando juntos para poder diseñar esta especie de pulpo que te comentaba antes. Al final vamos a ser un pulpo que conectemos con varios sensores y continuar con el proyecto hacia adelante.
¿Es posible descargarse una demo de esta aplicación? ¿En qué plataformas está ahora disponible Save Me Now? Más preguntas. ¿Se va a exportar, traducir a más países, más idiomas? Ya has dicho antes que pretende funcionar en el entorno de la Unión Europea.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, el nombre es Save Me Now, que para mucha gente es difícil. Pregúntale a mi madre cuando le dije cómo le llamaba a la aplicación.
Sí, bueno, para los oyentes de este podcast, que Save Me Now es... Si lo deletreamos es Sábeme Now.
Sábeme N-O-W, ¿no?
Eso
sí,
es.
Sí. En inglés es empezó a llamarse Rescue Me. Lo que pasa que Rescue y Save es diferente. En inglés tiene dos denotaciones. Una de ellas es: vente, me rescata, me puedes rescatar de un resfriado, rescátame cuando pueda. El otro es: ven ahora mismo, te necesito. Por eso hemos puesto el now también. Hemos enfatizado que es ahora. O sea, necesito ayuda ahora, no mañana, ¿no?
Sobre la descarga, corto, podemos descargarnos.
Sí, entonces ahora mismo lo que tenemos es una página web que es savemenowapp.es, en donde podéis ver la información que tenemos sobre la fase piloto en la que estamos, y os podéis descargar, os podéis registrar y descargaros un archivo solamente para Android de momento, en el que podáis probar la aplicación junto con nosotros, y nosotros vamos a estar monitorizando junto con el servicio de emergencia. Vamos a estar monitorizando las alarmas y las alertas que hacéis, y vamos a ir cambiando cosas. De hecho, la semana que viene o la otra tendremos un curso de primeros auxilios para agradecerle el trabajo que han hecho en este mes que ha pasado de prueba a los más de 90 personas que han estado activamente mandando mensajes.
O sea que tenéis una buena estadística de momento. 90 teléfonos.
Sí, bueno, se descargó la aplicación 157 personas. Nuestro objetivo eran 500. Esto lo lanzamos el día 6 de junio en Zaragoza uh-huh. Activa. Hicimos un lanzamiento de que íbamos a empezar a hacer una fase.
O sea, hace piloto. Un par de meses.
Nada, hace poco, sí. Y entonces, bueno, pues ha pasado un mes y pico desde que empezamos con esto, y hay bastante gente activa mandando alertas y nosotros respondiendo, y ya sabemos que el sistema es estable y otra serie de cosas. Ahora vamos a intentar hacerlo de otra manera, con otro servicio y en otro sitio, y intentar sacar ya una aplicación que te puedas bajar de la tienda de Apple y de la tienda de Android. Ahora mismo es más sencillo. No hemos querido subirlo a ninguna tienda porque el impedimento de tener que hacer una estructura, que ellos lo que necesitan, nosotros para lo que necesitamos para el producto mínimo viable, era lo más barato, lo más económico y lo más rápido, sobre todo, han sido los factores determinantes para hacer la aplicación que tenemos ahora mismo.
Nico, antes de finalizar esta entrevista, danos tres recursos en la web donde podamos encontrar más información sobre el tema que estamos tratando o temas relacionados con él.
Vamos a ver, pues podéis mirar la página web que os he comentado antes.
Sefminauapp.es.
Podéis mirar otra que se llama consejosdeunbombero.com.
¿Y una tercera cuál podría ser?
Y el blog ZAC del Ayuntamiento de Zaragoza.
Del de Zaragoza Activa.
El de Zaragoza Activa, uh-huh. Sí.
Yo lo sigo.
Ah, muy bien. Pues ahí se encuentra información también. Todos los proyectos MIES vamos haciendo una entrada y vamos explicando cosas que estamos haciendo y bueno, experimentos e historias que los puede utilizar otra persona.
Proyectos MIES, que como hemos dicho antes, es mediación,
innovación
y emprendimiento.
Sí.
Solo me queda decir a los oyentes que también podéis seguir a Nico Sánchez en Twitter. Su usuario es @NicoFire. Nico Fire se escribe, ¿verdad? ¿De acuerdo? Nico, muchas gracias por venir a la isla y participar en este podcast.
Para mí ha sido un placer, y todo lo que sea divulgación y prevención es lo mejor que podemos hacer.
Detrás del micrófono te ha acompañado Juan Antonio Molina. Puedes encontrar archivos complementarios a este podcast e información adicional en nuestro sitio web aragon.es/isla2s. Síguenos también en Twitter y canal de YouTube.